Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento todos los miércoles, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 horas los acompañamos para revisar entonces los principales temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña Richard Daza. El tema de hoy está vinculado con la importancia de cotizar y también la incorporación de los trabajadores a honorarios que ingresaron en el proceso de Operación Renta, ya que, como les hemos ido mencionando programa tras programa, el Instituto de Seguridad Laboral tiene como objetivo proteger a más de 1 millón de trabajadores adheridos. Y en ese aspecto es muy importante hablar de los beneficios de la ley, de la importancia de cotizar, cómo cotizar y cuánto cotizar. Para hablar de estos beneficios que les comentaba, de la importancia de la incorporación de trabajadores honorarios y de otros temas, nos acompaña hoy día Roberto Sepúlveda. Él es el jefe del Departamento de Gestión de Ingresos Operacionales del Instituto de Seguridad Laboral. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Conocer para Prevenir.
Hola, ¿cómo estás, Jenny? Muy bien.
Qué bueno, bienvenido. Vamos a hablar de varios temas hoy día, Roberto. Tenemos un mix de preguntas muy interesantes que hacerte. Justamente para clarificar con nuestros auditores de qué se trata este seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que muchas veces parece tan desconocido, tan lejano, ¿verdad? Ya que supone una incidencia o un peligro al que puede estar expuesto un trabajador que muchas veces no se ve o del cual no es consciente. Para hablar de eso, cuéntanos de qué se trata el seguro de la ley.
Bueno, esta ley en realidad es un seguro social que cumple con todas las normas de seguridad social en cuanto a que es universal, protege a todos, fundamentalmente a todos los trabajadores dependientes, quienes están cubiertos por sus empleadores, que son ellos los que tienen la obligación de cotizar por sus trabajadores. Y también por los trabajadores independientes que ellos cotizan por sí mismos, y que es un poco el gran cambio que ha habido este año en cuanto a aplicar la obligatoriedad, y que ha significado que sobre 500,000 de trabajadores, de nuevos trabajadores, estén protegidos por esta ley. Claramente la ley lo que protege son estas eventualidades laborales, accidentes de trabajo que son a causa o con ocasión de trabajo, donde se incluyen también los accidentes de trayecto, que son los accidentes en trayecto directo entre la casa de habitación y el lugar de trabajo, o entre dos lugares de trabajo. Y también protege en el caso de las enfermedades profesionales que son ocasionadas a causa directa del trabajo. La verdad que es un estupendo seguro social que protege y entrega prestaciones preventivas, que es el fundamental, porque por eso se llama seguro social contra riesgos de accidente, porque incluye esta prestación que trata de evitar el que se produzcan los accidentes, y para eso hay distintas herramientas como asesoría, capacitación, evaluación ambiental, etcétera. Y también entrega todas las prestaciones médicas en caso que ocurra un accidente, completa y todo, en definitiva, todas aquellas prestaciones en que el médico determine, que incluye incluso el traslado, el acompañamiento del enfermo en algunas ocasiones, hasta temas de reeducación, ¿no es cierto?, que son fundamentales. Y bueno, y las prestaciones económicas que tienen que ver con el pago de licencia, en el caso de la incapacidad temporal, o con el pago de indemnización o pensión en caso de incapacidad permanente, y pago de pensiones de viudez, orfandad en caso de muerte. La verdad que es un seguro integral.
Así nos estamos dando cuenta, un excelente e importante seguro que protege a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Tengo una duda respecto del pago del seguro. ¿A qué le corresponde el pago del seguro?
Como te señalaba, una de las características del seguro social es que es obligatorio. Y por lo tanto el pago es obligatorio por parte del empleador con respecto a sus trabajadores dependientes. Ahora, con relación a los trabajadores independientes, ahí es responsabilidad de cada trabajador el tener que registrarse y pagar por el seguro. Y en ese contexto hoy día se dan, en los trabajadores independientes, se dan como dos grandes segmentos. Tenemos a los que han sido incorporados a través de la retención de sus cotizaciones en la operación renta, que son fundamentalmente los trabajadores a honorarios, ¿no es cierto?, que durante el año pasado tuvieron una renta anual igual o superior a 1.440.000 a 5 ingresos mínimos mensuales. A ellos se le hizo una retención y con esa retención se cubre el seguro por un año. Se paga por un año seguro y este seguro les da protección desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio del próximo año. Ese es un segmento de los trabajadores independientes. Pero por otro lado están los trabajadores independientes voluntarios. Y ahí está todo trabajador que no es a honorario. Ahí también se incluyen los socios y dueños de empresa que voluntariamente deseen cotizar, quienes deben hacerlo como trabajador independiente en una planilla de trabajador independiente. Y por lo tanto ahí se logra toda esta universalidad de cubrir a todos los trabajadores.
Claro, la idea es que este seguro proteja a todos los trabajadores y trabajadoras. Pero haciendo una distinción, por ejemplo, con los trabajadores a honorarios que ingresaron con la operación renta, ¿el seguro cómo los protege? ¿Los protege de la misma manera? ¿Entrega las mismas prestaciones? ¿Cómo opera en el caso de estos trabajadores que tienen segmentos desconocidos, que es un segmento un poco más disperso, ¿verdad? Porque son distintos rubros, concentrados en un solo segmento.
No, claro, el tema ahí es, bueno, lo primero aclarar que las prestaciones del seguro son igual para todos, ¿ya? Y por lo tanto estos trabajadores han quedado protegidos a partir del 1 de julio con todas las prestaciones del seguro. Uno de los temas que ahí cuesta hacer es justamente el trabajo de prevención, porque uno dice están en distintos puntos, uno a uno, ¿cómo llegamos? La verdad que ahí estamos buscando herramientas, sobre todo electrónicas, de tal forma de que los trabajadores puedan a través de la página web del Campus Prevención acceder a fichas de autoevaluación, ¿no es cierto?, y acceder a cursos en línea, de tal forma de reconocer cuáles son sus riesgos y trabajar cómo evitarlos o mitigarlos. Esa es una de las formas de llegar y también a través del trabajo que realizan nuestras direcciones regionales también de apoyar la capacitación a algunos segmentos de estos trabajadores en que sabemos que hay un gran porcentaje de ellos que, por ejemplo, son trabajadores públicos, tanto del gobierno central como de las municipalidades. Así que ahí también podemos hacer trabajo en la medida que estos servicios públicos o empresas, incluso grandes empresas como Codelco, qué sé yo, pidan poder hacer algún tipo de capacitación para sus trabajadores a honorario. Obviamente el instituto puede hacerlo y de esa forma tenemos un grupo sobre el cual que están expuestos a riesgos similares y podemos hacer un trabajo preventivo de mejor forma.
Perfecto, vamos a hablar en extenso también sobre la incorporación de los trabajadores honorarios, pero no me quiero salir del tema de las cotizaciones, Roberto, porque te quiero preguntar cuánto es la tasa de cotización, cómo se paga y cómo el empleador se puede informar respecto de esto.
Bueno, este es un seguro, como decíamos, que tiene estupendas prestaciones, pero obviamente hay que financiarla. Ahora, fundamentalmente se financia con las cotizaciones. Entonces las cotizaciones son una tasa base de 0,93 que tiene un componente de un 0,90 y la tasa base de accidente de trabajo.
Disculpa, ¿0,93 de qué? ¿Del sueldo bruto del trabajador?
De la remuneración imponible del trabajador.
Ya.
En el caso de, pensemos en la empresa, tiene que pagar al menos una tasa del 0,93 de la remuneración imponible de todos sus trabajadores. Y además una tasa adicional que cuando nace la empresa tiene relación con la actividad económica que realiza la empresa. Y aquí lo que hay que aclarar, porque si la empresa tiene una pura actividad económica, la verdad que es muy fácil determinar que esa actividad y la tasa que le corresponde de riesgo presunto y que está fijado por un decreto que es el 110 de 1969. Básicamente ese decreto, ¿qué es lo que establece? Que las actividades de comercio y servicio tienen una tasa adicional de cero, las actividades agrícolas, forestales y de industria tienen una actividad de 1,70, las actividades de transporte y construcción un 2,55 y minería un 3,4. Eso es como cuando nace la empresa, entra en esta con esas tasas. ¿Cómo el empresario puede saber qué tasa le corresponde o el contador que lleva la finanza? La verdad que está el clasificador de actividades económicas, ¿no es cierto?, que se fundamenta en el CIU del año 2012, que la versión que tiene el INE, que también aplica el Servicio de Impuesto Interno, y sobre esa nosotros fijamos las tasas aplicando el decreto 110. Eso se puede consultar y por lo tanto ahí saben qué es lo que tienen que pagar, y es importante que no se equivoquen en eso, ya, porque eso le fija el valor a pagar. Entonces, en definitiva, la empresa va a pagar por una tasa base del 0,93 más la tasa adicional que le corresponde por el riesgo presunto por actividad económica. Y después, cada 2 años, vienen unos procesos de evaluación que están establecidos en el decreto 67 y que tienen que ver con que, como decíamos al principio, hay un riesgo presunto, pero hay muchas de esas empresas que a lo mejor, por ejemplo, una constructora que parte con una tasa del 0,93 más el 2,55, un 3,48. Pero a lo mejor la constructora hace las cosas muy bien y no tiene ningún accidente. Entonces uno dice, ¿por qué va a tener que seguir pagando una tasa más alta? Y ahí viene lo que se llama la evaluación de siniestralidad y llegará a la siniestralidad efectiva, que básicamente tiene que ver con estos procesos que se llevan a cabo cada 2 años en los años impares, estamos en año de proceso, en el cual uno toma los días perdidos que se han ocasionado por accidentes de trabajo, la invalidez o muerte, y por decírtelo de forma fácil, digamos, la fórmula es partirlo por el promedio de trabajadores, y eso da un resultado y eso se asocia a una tasa. Y esa tasa puede ir del 0 hasta el 6,8. Por lo tanto, lo que se busca en definitiva es que aquellas empresas que hagan bien las cosas, que tengan prevención, que tengan ambientes saludables para sus trabajadores y que por lo tanto no tienen accidentes ni enfermedades laborales, logren bajar la tasa y a lo mejor queden pagando solamente la tasa base del 0,93. Uh-huh. Por el contrario, aquellos que no hacen las cosas bien o no toman en consideración el tema de la prevención y por lo tanto hay accidentes y esto se manifiesta en días perdidos, invalidez o muerte, esa tasa les puede subir hasta un 6,8. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hagamos prevención y evitemos estar gastando plata en las tasas. Es preferible invertir la tasa en prevención.
Claro. Mira, tengo dos preguntas respecto de lo que me estabas comentando. La primera, para no salirnos del tema de las cotizaciones, ¿cómo paga un trabajador, un empleador la cotización? ¿A través de qué sistema? ¿Es fácil, es de fácil acceso? ¿Cómo se hace este trámite? Pensando sobre todo en aquellos pequeños empresarios, pequeños microempresarios que hoy día están emprendiendo y que quizás necesitan informarse para saber dónde se puede hacer esta cancelación del seguro. Y lo otro que te quiero preguntar respecto de lo que tú me comentabas del decreto supremo 67, ¿cómo se informa el empleador respecto de esta resolución?
Bueno, para pagar las cotizaciones, la verdad que lo mejor es hacerla vía electrónica. Hoy día existe solamente un portal electrónico que es Previred. Ahí basta que se ingresen como empresa, están dadas todas las indicaciones para poder efectuar la cotización. Es bastante amigable el sistema, por lo tanto no debiera haber problema en pagarlo, y si hay algún tema, alguna duda, también nos pueden consultar para poder apoyarlo en el pago inicial. Bueno, como te decía, este proceso de evaluación que se lleva cada 2 años tiene todo un cronograma de actividades. Estamos en pleno proceso de juntar los datos, meterlo en la máquina para calcular las tasas. ¿Y qué es lo que va a resultar de ese cálculo? Es que en las empresas, como te decía, pueden rebajar, pueden mantener o pueden recargar la tasa. ¿Esto cómo lo vamos a notificar? Nosotros a fines de septiembre, a través de Seremi Salud, vamos a mandar una carta a todos los empleadores que están adheridos al Instituto de Seguridad Laboral. Y en esa carta les vamos a decir que se comunica el inicio de este proceso y dice al tiro abajito del título, dice rebaja, recarga o mantiene. Entonces es súper importante que el empleador lea esta carta. Primero que verifique que esta carta le tiene que llegar antes de la primera semana de octubre, más tardar.
Ya, perfecto.
Si no le ha llegado, vaya a una sucursal del ISL a buscar la carta, o también la puede obtener en las sucursales del Instituto de Previsión Social en Chile Atiende, porque es fundamental que la tenga. también es importante decirle al empleador que vea, porque muchas veces nosotros esta carta se manda por como carta certificada de Correo de Chile.
Okay.
Pero además nosotros la mandamos vía correo electrónico, al correo electrónico que indican en las planillas. Y normalmente ese correo es de los contadores. Entonces es muy importante el empleador logre que hacerse de la carta, que su contador se la entregue o irla a buscar. Existen muchas direcciones rurales en que sabemos que las cartas estas de correo no van a llegar, porque no tiene cómo.
Esa es la duda que me surge en este momento, porque el Instituto de Seguridad Laboral trabaja principalmente, su foco son las pequeñas, micros y medianas empresas. ¿Qué pasa con aquel empresario que está emprendiendo y que está en una localidad muy recóndita, por ejemplo, del Maule, con quien en un rato más vamos a tener un contacto telefónico? ¿Cómo ubicamos a ese empleador y cómo le hacemos llegar a esta importante información?
Claro, mira, la verdad es que, como te digo, la obligación es mandar la carta certificada, que eso tiene un gran costo. Y lo que hacemos también es mandar la carta vía correo electrónico. Ahora, también nosotros lo que buscamos es que inicialmente el próximo año, por ejemplo, sobre todo a los que recargan y que significa que tuvieron un accidente de trabajo, también esos son el foco principal de nuestra actividad de prevención. Por lo tanto, de alguna forma van a llegar, ¿no es cierto?, con actividades preventivas, en ese minuto van a ser informados. Pero lo fundamental de esto es lo que estamos haciendo, esta difusión por medios, de definitiva hacerle ver a los empleadores que se viene este proceso, es súper importante. Te doy una cifra, por ejemplo, va a haber más de 60.000, nosotros vamos a evaluar alrededor de 223.000 empresas. De esas van a haber unas 60.000 empresas que van a tener derecho a rebaja. Lo más probable es que rebajen unas 6.000, o sea, el 10%. Y a uno le cuesta entender por qué las otras no rebajan, porque la forma de rebajar es ir a la sucursal del ISL y acreditar los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Hallarse al día en el pago de las cotizaciones. El segundo requisito para la empresa, la mayoría de las nuestras que son de menos de 25 trabajadores, es una declaración simple en que diga que tiene reglamento interno y que informa a los trabajadores los riesgos que entrañan sus labores, ¿ya? Y en general nosotros pedimos que muestren el reglamento interno para poder asesorarlo en que esté actualizado. Con eso ellos ya pueden hacer la rebaja a partir del 1 de enero del próximo año. Aquí hay empresas que tienen más de 25 trabajadores, además tienen que tener comités paritarios y por lo tanto tienen una declaración jurada en que viene firmada por los miembros del comité paritario y representantes legales que están en funcionamiento correcto en los últimos 2 años. Y la empresa que tengan más de 100 trabajadores, además tienen que tener departamento de prevención de riesgo, por lo tanto una declaración en que adjuntan el contrato. En general esos son los requisitos. Los requisitos es el cumplimiento del decreto 40 de prevención de riesgo, o sea, no pide nada extraordinario.
Sin embargo, solo el 10% de las empresas que efectivamente podrían rebajar la tasa, solo el 10% lo hace.
Exacto. O sea,
hay 54.000 empresas que no acceden a una rebaja. ¿A qué crees tú que se dé?
Yo digo, uno es el tema de la información. La verdad es que en nuestro caso, sobre todo la microempresa, yo digo que el que lleva todo el tema de la administración básicamente son los contadores. Y ahí hay un segmento en que hay que llamar a los contadores a apoyar y asesorar correctamente a los empleadores en estos trámites. Yo diría que es parte de eso, es parte de repente a lo mejor no hay cumplimiento de algunos de estos requisitos, por ejemplo no están al día en el pago de las cotizaciones o no tienen reglamento interno.
¿Qué pasa si un empleador no está al día en el pago de las cotizaciones y ocurre un accidente del trabajo al interior de la organización?
La verdad que ahí tiene igual la cobertura a los trabajadores. Este es un seguro en el cual el trabajador siempre está protegido.
Perfecto.
Más aún podría pasar que el empleador, ¿no es cierto?, estuviera evadiendo las cotizaciones. No sé, y si no está afiliado a una mutualidad y está evadiendo las cotizaciones, al final el que le tiene que entregar las prestaciones es el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Protegemos al trabajador, pero con la dirección del trabajo determinamos la relación laboral de la empresa con sus trabajadores y por lo tanto procedemos a levantar toda la deuda de cotizaciones con multa e intereses. Y aquí es importante que sepan la multa en estos casos que no se puede condonar, porque si tú estás evadiendo existe dolo y por lo tanto
claro,
No se puede condonar. La multa es de 0,75 UF por trabajador, entonces muy alta. Por tanto la recomendación obvia es cumplir con la ley, informarse y cumplir con la ley. Y además nosotros podríamos llegar en estos casos en que estamos atendiendo a un trabajador que su empresa no cumple con la obligación de cotizar, aplicar lo que se llama el derecho a repetir, que en definitiva es cobrarle a la empresa todo lo que nosotros hayamos gastado en las prestaciones médicas.
Ah, perfecto.
Está de alguna forma.
Bueno, de todas maneras, es mucho mejor y además correcto, y es la responsabilidad del empleador como un ente que debe proteger a sus trabajadores, pagar la tasa de cotización, que bien nos contabas tú que iba del 0,93% más eventualmente una tasa adicional. Siguiendo con este tema de este decreto supremo que puede mantener, rebajar o subir la tasa de cotización, te quería preguntar en el otro lado, ¿qué pasa cuando un empleador se enfrenta a que sube su tasa de cotización? ¿Puede hacer algo, puede apelar o simplemente tiene que acatar lo que se indica?
Claro, como te decía, nosotros en esa carta que le vamos a mandar a fines de septiembre van todos los datos. Entonces va la nómina de los trabajadores con los días perdidos, va toda la información. Lo que tiene que hacer el empleador es revisarla, porque puede que por un error, por ejemplo, aquí que han excluido de la evaluación los accidentes de trayecto, y puede que vaya un accidente de trayecto y por Perfecto. Lo tanto él tiene la información y tiene todo el mes de octubre en definitiva para poder rectificar los datos erróneos que hayan en su evaluación. Y eso se hace en las sucursales nuestras en un trámite súper expedito en que tenemos que agradecer la colaboración y la fuerza que le pone todos nuestros trabajadores de plataforma en todo el país en el mes de octubre para poder recepcionar estas acreditaciones de rebaja o estas rectificaciones, y ellos en el mismo instante determinan si corresponde o no corresponde en base a los antecedentes presentes de la empresa. Ahora, si esto corresponde, lo que va a pasar ahí es que esa información va a ser rectificada y en la resolución que le mandemos en noviembre va a salir la tasa que corresponda a la información
justamente
rectificada.
Para allá iba mi pregunta. Esa alza en la cotización o rebaja, ¿en qué mes se ve reflejado en el sistema Previred? ¿A partir de cuándo comienza este nuevo pago?
Bueno, acá todo este tema de evaluación que pasa en este segundo semestre, en que ninguna empresa se puede cambiar de organismo administrador, por si acaso, porque tenemos que sacarle la foto en el organismo que están, rige por los próximos 2 años. O sea, la tasa que aquí se fija rige para el 2020 y 2021. Por lo tanto, a partir del 1 de enero está esa información disponible.
Perfecto.
La verdad es que no va a estar el 1 de enero, va a estar el 4 o 5 de enero, porque piensa tú que las cotizaciones de diciembre se pagan en enero. Entonces, en definitiva, esta información tiene que estar actualizada en todos los portales, etcétera, a fines de enero para que puedan pagar las cotizaciones. Pero me faltaba un dato. Hay empresas que no son evaluadas en este proceso porque tienen menos de 24 meses de cotizaciones continuas. Y esas empresas, lo que se hace es que en el mes de septiembre se les manda una resolución en que se mantiene la tasa que tienen vigente por los próximos años. Y esa tasa vigente puede ser por la actividad económica o porque viene con una tasa fijada en un proceso anterior. Entonces ahí está todo el grupo de empresas y cómo se fija la tasa para los próximos 2 años. Ahora, aquellas empresas que no logren acreditar los requisitos de rebaja en el mes de octubre, lo pueden hacer después hasta el 31 de diciembre. Pero ahí la rebaja se hace efectiva 2 meses después. Por ejemplo, aquellas empresas que acrediten la rebaja en diciembre, esta se va a hacer efectiva en marzo. Y por lo tanto, en enero y febrero van a tener que continuar pagando la tasa vigente del año 2019.
Toda esta información está en esta carta que tú me dices que envían vía mail y también por correo certificado. O sea, el empleador se puede informar de todo esto una vez que le llega esta información, pero me imagino que también se puede informar a través de nuestro sitio web www.isl.gov.cl y también a través de la línea 600-586-9090 y en los 51 puntos de atención que tiene en este momento el Instituto de Seguridad Laboral a lo largo de todo Chile. Roberto, para cerrar este tema de este decreto supremo, ¿Cuánto es el promedio más o menos de las empresas que se sube la tasa de cotización? Porque ya sabemos que alrededor de un 10% más o menos accede a una rebaja. ¿Y el aumento cuánto es?
Yo diría que el aumento anda también por ahí. Hay la recarga de tasa es de alrededor de, yo diría, o sea, menos, yo diría que es un 5%, van a ser más o menos las empresas que pudieran recargar. Como te digo, que en este proceso de notificación se puede rectificar y a lo mejor son menos. Pero hay un porcentaje, yo diría como un 5% de empresas que recarga la tasa. Y que es lamentable porque eso significa que hubo daño a sus trabajadores en los últimos 3 años, digamos, y que eso se reflejó. Y por lo tanto ahí el mensaje es a poder trabajar juntos con la asesoría de nuestros prevencionistas, mejorar las condiciones, cosa de en 2 años más poder optar a la rebaja,
exacto,
que es lo que deben buscar, digamos.
Posiblemente hay muchos contadores y muchos empleadores que nos están escuchando durante esta mañana y que se están informando de este proceso, porque posiblemente pueden haberse formalizado como empresa hace menos de 2 años, entonces nunca han estado afectos a este proceso. En ese marco te quería preguntar, ¿cuál es tu visión respecto de la cultura de prevención de riesgos? Porque tú me dices, mira, este es el paraguas para efectivamente mantener una tasa o rebajarla. ¿Cómo ves que está el panorama en este tema?
Bueno, yo digo que si uno ve un poco el desarrollo de los últimos años, claramente se ha avanzado en el país en este tema. Está la ratificación del convenio 187 de la OIT, hace 2 años ya tenemos política de seguridad y salud laboral. Yo digo que en la medida ha ido existiendo mayor conciencia, también tenemos mucha mayor cantidad de prevencionistas trabajando, qué sé yo. Pero obviamente creo que es un tema al que siempre hay que darle mayor importancia y como te digo, aprovechar esto que uno dice una subida de tasa, qué sé yo, que tiene que ver, al final es un incentivo económico a hacer las cosas bien. Y claramente
es un premio, ¿verdad? Es un premio por una buena conducta y una buena gestión de riesgo, en el fondo. Se puede ver así, de esa manera.
Exacto. Y cuando hablamos de prevención no hay que pensar en grandes costos. Cuando uno habla de prevención, sobre todo en pequeñas empresas, qué sé yo, estamos hablando de cosas tan simples como orden, aseo y condiciones, exacto, ambientales de trabajo, de trato. Y lo importante de eso es que todas esas condiciones, que también benefician al trabajador, también benefician a la empresa porque el trabajador va a tener una mayor productividad. Así que claramente la prevención es un buen negocio para toda empresa.
Mira, tengo una pregunta muy interesante que hacerte y que te la voy a hacer después de la pausa comercial, y es porque el segundo bloque es para hablar de los trabajadores honorarios. Y en ese marco te voy a preguntar si en el 2021 los trabajadores honorarios van a ser evaluados con el Decreto Supremo 67. Una interesante pregunta que vamos a responder a la vuelta de esta pausa comercial. No se despeguen de la 102.5, ya volvemos con Conocer para Prevenir.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. Un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves, e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 27 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Ofreceremos un vino de honor. Durante el mes de agosto celebramos el derecho a la infancia y Proyecto Espero Leer invita a niñas y niños al concurso Dibujarte. Déjanos tu autorretrato hasta el 23 de agosto en Clínica Odontológica Universidad de Chile, Avenida La Paz 750, Independencia, con tu nombre, edad y datos de contacto. Espero Leer premiará a los ganadores el 27 de agosto. Más informaciones en nuestras redes sociales. @EsperoLeer.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir. Estamos hablando con Roberto Sepúlveda. Él es el jefe del Departamento de Gestión de Ingresos Operacionales y estamos hablando de la importancia de cotizar, del Decreto Supremo 67 que mantiene, rebaja o genera un alza en la tasa de cotización, y también vamos a hablar de la incorporación de los trabajadores honorarios que cotizaron en la operación renta de este año y que ya están protegidos con el seguro de la ley 16.744. Son muchas las preguntas que tenemos pendientes con Roberto. Pero antes de seguir con esta conversación, quisiera ir a un contacto telefónico que tengo entendido que ya está ok con la directora regional del Maule. Ella es Francisca Calquín, quien está en la línea. Aló, Francisca, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida a Conocer para Prevenir.
Muchas gracias. Súper bien aquí, funcionando para la región.
Perfecto. Francisca, te cuento, estamos con Roberto Sepúlveda acá, conversando del tema de cotizaciones y también de trabajadores a honorario. Quería preguntarte en ese marco, ¿cuántos trabajadores honorarios se incorporaron a tu región con la operación renta?
Bueno, a partir del 1 de julio de este año nosotros tuvimos una incorporación de aproximadamente 20.000 nuevos honorarios dentro de la región, que no deja de ser una cifra menor. Yo creo que es un incremento aproximadamente un 30%, un poco más, de respecto a la gente que nosotros estábamos tenemos adherida aquí en la región.
Mira, es una importante cifra en el Maule, son 20.000 nuevos trabajadores que se incorporan al Instituto de Seguridad Laboral para obtener las prestaciones que la ley mandata. Oye, Francisca, ¿y cómo han llevado a cabo el trabajo en la región de respecto de esta incorporación de trabajadores a honorario?
Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando súper fuerte y muy alineados con nuestros principales prestadores aquí en la región. Creemos súper importante que desde la mirada interna se pueda empezar a difundir un poco la estructura de esta nueva ley y cómo funciona y cómo funcionan estas prestaciones. Nosotros ya a la fecha hemos capacitado a más de 100 funcionarios de servicios de salud y funcionarios públicos en cuanto a esta nueva ley de honorario, y nos estamos preparando hacia adelante. Yo creo que al cerrar el mes vamos a capacitar aproximadamente a 100 más. Estamos trabajando súper fuerte con respecto a eso.
Mira, qué buena noticia. Las capacitaciones son fundamentales para poder dar a conocer los beneficios de la ley, ¿verdad? Y en ese marco te felicito por el trabajo que han realizado en la región. Cuéntanos, ¿dónde están ubicados en la región?
Nosotros estamos ubicados en 5 puntos de la región del Maule. La oficina regional está ubicada en la comuna de Talca, en 7 Oriente, 2 Norte. Y tenemos oficinas también en Curicó, Linares, Cauquenes y Constitución, que son oficinas compartidas con las oficinas de Chile Atiende, o IPS para las personas un poco mayores. Entonces, esos son los puntos donde pueden ubicarnos.
Ya, súper. ¿Y en qué otras actividades están realizando hoy día como dirección regional? ¿Qué otras capacitaciones? Si algún auditor nos está escuchando y es del Maule, quiere llamar y contactarse para solicitar alguna capacitación o asesoría, cuéntanos en qué otras actividades está hoy día el Instituto de Seguridad Laboral del Maule.
Bueno, el instituto en la región está en constante capacitación y prevención con respecto a las empresas que se encuentran adheridas a nuestro instituto. Te puedo contar concretamente que nosotros estamos preparando para el mes de septiembre, o sea, ya prontamente, una capacitación regional o un encuentro regional de comités paritarios de higiene y seguridad. Tenemos la pretensión de que convocar por lo menos a más de 20 comités paritarios, eso significa, yo creo, que más de 150 personas, para hablar de temáticas de origen técnico y de gestión, con el objeto de entregar herramientas para que ellos trabajen dentro de sus instituciones, los comités, y que se sientan empoderados y que entiendan la importancia de la prevención dentro de sus servicios e instituciones. Entonces, yo creo que esto es fundamental para poder llevar el mensaje de que la prevención es importante para, como bien dice, prevenir accidentes y enfermedades profesionales dentro de las distintas instituciones o empresas.
Así es fundamental. El rol que tienen los comités paritarios al interior de las organizaciones es primordial para cuidar la salud y seguridad de los trabajadores. Francisca, entonces, todos aquellos que quieran asistir a este encuentro de comités paritarios se pueden contactar en la dirección regional. ¿Cuál era la dirección? ¿Me la puedes repetir, por favor?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos ubicados en la comuna de Talca, en 7 Oriente, esquina 2 Norte. El número es 1295. Y pueden preguntar por mí sin ningún problema. La dirección regional es una dirección regional de puertas abiertas. Entonces, cualquier duda, consulta, pueden preguntar directamente por mí para poder conversar. Si quieren participar, sería súper interesante que empresas conozcan el trabajo que nosotros estamos haciendo y la importancia que tiene la prevención.
Muy bien, Francisca, ya lo saben todos los auditores del Maule que quieran contactarse con el Instituto de Seguridad Laboral para obtener mayor información sobre asesoría en prevención de riesgo o beneficios también de la ley respecto a las prestaciones médicas o económicas, pueden visitar la dirección regional en 7 Oriente, esquina 2 Norte, 1295. Francisca, te agradezco mucho el contacto telefónico que hemos tenido hoy y les mandamos desde acá un saludo cariñoso a todos los trabajadores de la dirección regional del Maule que están trabajando justamente por la seguridad de salud laboral de los trabajadores y trabajadoras de la región. Un abrazo, Francisca, que estés muy bien.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, saludos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Roberto, bueno, después de este interesante contacto telefónico con la directora regional del Maule, no quiero dejar pasar la oportunidad para abordar este tema que nos quedó pendiente respecto de cómo va a aplicar este decreto supremo de los trabajadores honorarios. ¿Qué va a pasar el 2021, que es el próximo año impar, con esta tasa de cotización? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Mira, lo que hay que tener claro es que el decreto 67 tiene que ver con la evaluación de siniestralidad de las empresas. Por lo tanto, expresamente excluye a los trabajadores independientes. Por lo tanto, los trabajadores independientes, ya sean a honorarios o voluntarios, mantienen la tasa de cotización, la base más la adicional que le corresponda por su actividad económica. No son evaluados en su siniestralidad. Tampoco lo son evaluados los empleadores de los trabajadores de casa particular. salvo que tengan más de dos. Ya cuando tienen más de tres trabajadores de casa particular, son evaluados como una empresa. Así que no se preocupen, no van a ser evaluados el 2021 los trabajadores a honorario, y se van a aplicar las mismas normas que se aplican hoy día para de la retención para el pago de cotizaciones.
Oye, Roberto, cuéntame una cosa respecto de la tasa de cotización de trabajadores a honorario. ¿Cómo se define la tasa de cotización de un trabajador honorario que tiene más de un trabajo, por ejemplo?
Mira, la verdad que aquí también una de las cosas que definimos es la actividad económica principal. Así como en la empresa, se define en virtud de dónde tienes más trabajadores. Por ejemplo, si tienes una actividad de comercio y además tienes transporte, si en comercio tienes dos personas atendiendo, ¿no es cierto?, el mesón, y a la vez tienes tres choferes, y comercio tiene una tasa de cero adicional y transporte tiene un 2.55, en la empresa la actividad principal va a ser donde yo tenga el mayor número de trabajadores, y a igualdad de número de trabajadores, el que tenga la tasa presunta más alta. Cosa similar pasa con los trabajadores independientes. La actividad económica principal de los trabajadores independientes es aquella en la cual se desempeñe la mayor cantidad de horas. Uh-huh. Por lo tanto, cuando un trabajador independiente se registra, por ejemplo, veamos lo que pasó con la operación renta.
Primero quería aclarar una cosa. Cuando hablamos de trabajadores honorarios y hablamos de trabajador independiente, en el fondo nos estamos refiriendo al mismo segmento, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una distinción acá respecto de trabajadores honorarios que cotizaron este año la operación renta y aquellos trabajadores que por su cuenta han dicho quiero estar protegido por un seguro que me entrega estos importantes beneficios y me voy a inscribir en el Instituto de Seguridad Laboral para estar protegido. ¿Es así, Roberto?
Es así. El segmento total son los trabajadores independientes y nosotros los separamos en los honorarios con esta retención a través de la operación renta, que tiene sus características propias, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa ahí? Ellos van a pagar las cotizaciones a través de la retención de la operación renta en forma anual y van a tener cobertura anual. Los trabajadores independientes voluntarios, ellos lo que tienen que hacerse es registrarse con nosotros y luego pagar mensualmente sus cotizaciones, ya sea de forma manual el primer mes y a partir del segundo mes en forma electrónica, mes a mes, ¿te fijas? Y ellos también tienen que pagar junto con las cotizaciones nuestras, las de salud común y las de previsión, ¿ya? Por lo tanto, se aplica lo mismo en cuanto a tasa de cotización, qué sé yo, pero la forma en cómo uno ingresa a este mundo es distinta.
Es distinta. Así es. Bueno, esto ha sido todo un tema, la incorporación de los trabajadores a honorario de la operación renta al sistema de protección social y en específico al seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Respecto a lo que tiene que ver con la incorporación también al Instituto de Seguridad Laboral, recordemos que son cerca de 540.000 trabajadores los que ingresaron y que están protegidos ya por este importante seguro universal y tan completo que tú nos comentabas. En ese marco te quería consultar, ¿qué pasa cuando un trabajador honorario se accidenta? ¿Sigue el mismo procedimiento que aquel trabajador que está protegido bajo la cotización de un empleador?
Sí, la verdad que es el mismo procedimiento, tiene las mismas vías de ingreso para efectuar la denuncia, ya sea a través de nuestras sucursales o directamente en el prestador médico. Y esa es una recomendación que podemos hacerle a todos los trabajadores a honorario. Yo diría que primero, para saber que está con nosotros, que acceda a la página web y ahí en forma muy simple colocando su RUT va a saber si está con nosotros. Y si está con nosotros, lo vamos a invitar de inmediato a llenar a completar el formulario de registro. Y eso es súper importante porque ahí vamos a saber en ese formulario, en definitiva, qué hace, cuántas horas, qué días, te fijas, dónde, qué sé yo. Y eso nos ayuda a precisar tanto las actividades de prevención que podemos ejecutar con ellos como la calificación de los accidentes o enfermedades. Así que yo diría que una vez que accede, llena este trabajador a honorario, operación renta, completa ese formulario, también es súper importante que pueda acceder a un comprobante de que está afiliado con nosotros. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchas empresas, qué sé yo, le piden el estar protegido por la ley de accidentes de trabajo. Y eso se hace todo a través de la web. Ahora, llenando eso es mucho más fácil que en caso de un accidente o una enfermedad, al concurrir al prestador médico o al concurrir a nuestras sucursales, pueda ser más expedito todo el trámite de la recepción de la denuncia, ¿no es cierto?, y la derivación o la atención médica que corresponda.
Perfecto, nos queda claro entonces un llamado a todos los trabajadores a honorarios que quieren saber si están en el Instituto de Seguridad Laboral, que ingresen a www.isl.gob.cl, se encontrarán con un banner de la campaña Cuidamos tu Independencia y una vez ahí ya podrán acceder con su RUT a saber si están en la lista de aquellos trabajadores que ingresaron al Instituto de Seguridad Laboral y de ser así, tal como señalaba Roberto, sería muy importante que completen el registro como trabajador honorario, ya que con estos datos podemos entregar también como Instituto de Seguridad Laboral una mejor atención. Roberto, ¿por qué es importante generar esta cultura o llamar a los trabajadores a honorarios a informarse y conocer el seguro? Ir generando también una cultura no solo de la prevención, sino también del acceso a los derechos que tienen los trabajadores.
No, claro, como te digo, acá es importante que ellos sepan que a través de esta retención tienen esta cobertura total de contra riesgo de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Una cosa también importante de la información que está disponible en la página nuestra, está toda la información de los centros médicos en convenio. Y es súper interesante que ellos al ingresar sepan que en caso que les suceda algo, el centro médico en convenio más cercano es este o este otro, qué sé yo. Te fijas, la verdad que nuestro instituto tiene la mayor cobertura médica en la industria.
Así es.
Ya que tiene tanto sí. Los convenios con todo el servicio público, que es una gran herramienta. Pensemos que en los accidentes de mayor gravedad, yo, en mi opinión, la mejor respuesta en general está en los servicios públicos. O sea, ante un choque uno dice, bueno, ¿dónde te van a atender mejor? Quizás en la posta central, que es donde tienes mayor experiencia. O si tienes un problema cerebral, en el Instituto de Neurocirugía, donde tienes más de 2.000 operaciones al año. Entonces, en la respuesta a los accidentes, la verdad que la atención en los servicios públicos es de suma calidad. Pero además de eso, tenemos toda esta cobertura con servicios médicos privados que también nos permiten dar una mayor cobertura y mejor cobertura en todo lo que son los procesos de rehabilitación, etcétera.
Así es, son muchas las clínicas también que están adheridas como prestador médico al Instituto de Seguridad Laboral y es un mandato también de los directores regionales entregar el mejor servicio a los trabajadores, ya sea a través de la red pública o privada de atención a todos aquellos trabajadores que se accidentan. Como bien decías, tenemos una amplia red de prestadores económicos que pueden conocer en www.isl.gob.cl. Roberto, te quería hacer una nueva consulta. Y tiene que ver con cuáles son los principales desafíos del Instituto de Seguridad Laboral frente a este ingreso de trabajadores a honorario.
Bueno, yo digo que para nuestro instituto esto es una gran responsabilidad y es una gran oportunidad. Yo digo que el que se haya incorporado más de 500.000 de trabajadores es, primero, es un éxito en todo lo que significa la incorporación al ámbito de la protección social. Y para nosotros significa poder dar una mayor cobertura. La verdad que como servicio público nos orientamos a la protección de los trabajadores. Yo creo que están todas las ganas, están todos los recursos, está toda la intención y ha sido muy motivador para todos los trabajadores. Yo tuve la oportunidad de capacitar en este tema a todos los trabajadores en el país, a todos los funcionarios nuestros. Y la verdad que en todo ello se veía este deseo, esta fuerza de emprender este desafío con la mayor energía. Y también se han hecho, está todo un plan de implementación y de mejora de nuestros puntos de atención. Así que la verdad que ha sido una gran oportunidad de crecimiento para el instituto y estamos ciertos de que podemos dar la mejor atención a estos trabajadores.
Y en prevención de riesgos, desde tu punto de vista, ¿cuál es el desafío para llegar a estos trabajadores?
Mira, yo creo que el desafío es cómo podemos ir construyendo para los distintos segmentos. Pensemos que esto es novedoso, o sea, nosotros estamos pasando en el país de 20.000 trabajadores en un protegido, ¿no es cierto?, independiente, en una masa de 6 millones, a tener ahora 500.000. Entonces, claramente acá se va a producir todo un tema en que vamos a tener que ir evaluando, conociendo esta masa de trabajadores, e ir generando herramientas. Y como te digo, yo te digo, la mayoría de las herramientas, hoy día también existe un mayor manejo de los trabajadores de las herramientas informáticas, qué sé yo. Por lo tanto, hay muchas formas de llegar a ellos con herramientas electrónicas en forma que sean amables, que puedan impulsar todas estas actividades de autocuidado, de autoevaluación, ¿no es cierto?, y acceder a cursos. Pero lo importante es que cada uno sepamos que tenemos que cuidarnos, la verdad que es un aspecto interesante que hay que relevar, así como cada uno de nosotros empezamos a respetar ciertas normas, cómo nos cuidamos.
Exacto, generar esta cultura. Son pequeños, grandes cambios que se pueden hacer y que pueden mejorar nuestra salud y seguridad al interior de las organizaciones y también, en el fondo, en toda nuestra vida, ¿verdad? Hemos conversado en distintos programas la importancia del autocuidado, la importancia de conocer la prevención de riesgo, incluso en las etapas preescolares, y en el fondo saber que de nosotros también depende trabajar sanos y seguros, y así también incorporar estos hábitos a todos los otros ámbitos de la vida. Roberto, para finalizar, te quería preguntar sobre lo siguiente. ¿Cómo se informa un trabajador honorario además del sitio web? Tengo entendido que se está enviando un mailing a la base de trabajadores. ¿Cómo llamarlos a estar atentos también a esta información?
Bueno, la verdad que nosotros, todo este proceso parte, ¿no es cierto?, en el Servicio de Impuesto Interno, que hace el cálculo, retiene, y a través de la Tesorería General de la República, en definitiva, a nosotros nos llega la información y los recursos de las cotizaciones de ellos mensualmente. Nosotros lo que hacemos es de inmediato generar un correo electrónico en que le damos la bienvenida, le informamos de qué se trata este seguro y los invitamos a llenar el registro. Ese es lo primero que hacemos y... después, cuando ellos llenen el registro, lo que va a haber es un trabajo del back office nuestro, en el sentido de poder completar ese registro, fijarle la tasa, y en eso va a haber una conexión telefónica, también una llamada telefónica con cada uno de ellos. Por lo tanto, existe la mayor intención de poder trabajar y contactarnos con ellos, y en eso la verdad que está todo nuestro equipo. Yo en eso debo agradecer a todo el equipo de nuestro departamento, que justamente le toca estas dos áreas a mi departamento, en el sentido de que lo que hablamos, el decreto 67, es una responsabilidad gigantesca, y la verdad que quienes están trabajando ahí, nuestros funcionarios, están al 100% y logrando sacar ese proceso lo más preciso posible. Y también está todo este tema de los trabajadores honorarios, y que nos va a llevar a desarrollar, como tú decías, tanto herramientas en prevención, pero también nos lleva a desarrollar todo un tema de proceso, de generar la administración de lo que significa esto, también es un
para
desafío.
Para dar la mejor atención y también entregar de la mejor manera las prestaciones de la ley 16.744. Bueno, esto ha sido la conversación con Roberto Sepúlveda, jefe del Departamento de Gestión de Ingresos Operacionales del Instituto de Seguridad Laboral. Roberto, te agradezco enormemente que hayas venido hoy a Conocer para Prevenir, y te dejo desde ya invitado a nuevos programas. Sin duda ha sido una conversación muy enriquecedora, donde hay mucho que aportar y mucho conocimiento que entregar también a nuestros auditores.
Gracias.
Bueno, y ya nos estamos despidiendo. Saludamos como siempre de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, funcionarios, funcionarias, directores regionales, nuestro director nacional, a quienes se encuentran en la portería, en los ejecutivos de atención de plataforma y todos aquellos también que, como mencionaba Roberto, están entregando lo mejor de sí para dar la mejor atención y la mejor información tanto a empleadores, trabajadores, trabajadores honorarios, trabajadores independientes voluntarios, a todos aquellos que componen la cartera de usuarios del Instituto de Seguridad Laboral. Y si te perdiste este programa y lo quieres escuchar otro día o lo quieres escuchar nuevamente, puedes encontrarlo en nuestro sitio web www.isl.gov.cl o también en Radio Universidad de Chile. Por último, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como @prevencionisl, en Facebook e Instagram, y también por ahí enterarse de todas las novedades que tenemos para los trabajadores honorarios, toda la información del Decreto Supremo 67, asesoría en prevención de riesgos, capacitaciones y todas aquellas actividades que frecuentemente está realizando el Instituto de Seguridad Laboral a lo largo de todo Chile. Yo me despido, les agradecemos su sintonía el día de hoy y los invitamos desde ya a nuestro próximo capítulo de Conocer para Prevenir, donde seguramente estaremos conversando de otro tema que le importa a los trabajadores y trabajadoras de Chile. No se despeguen de la sintonía de la 102.5 y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.